Bienvenidos a Economía con Manzanas, el podcast donde desglosamos la economía de forma simple y clara, como si te lo estuvieran explicando con manzanas.
Sea que quieras entender por qué suben los precios, cómo funciona la bolsa de valores o qué es realmente una inflación, aquí lo descubrirás sin complicaciones.
Así es, nada de términos complicados ni fórmulas indescifrables. Aquí hablamos de economía para todos, de una manera fácil de digerir.
Prepárate para entender el mundo financiero con ejemplos sencillos, conversaciones amenas y un toque de humor.
Esto es Economía con Manzanas. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Economía con Manzanas. Yo soy Vale Sevilla y quiero que nos acompañen al programa donde, ya saben ustedes, desglosamos temas económicos para que sean entendidos por todos. No importa tu formación, aquí estamos para aprender juntos. Hagamos de este espacio una herramienta poderosa para explicar la economía de manera fácil y sencilla. Hoy es nuestro último programa. Pero no se asusten, solamente el último programa de este año, porque el próximo año vendremos con más programas y más temas súper divertidos. Quiero dar paso para esto a quienes conforman este espacio y con quienes estoy profundamente agradecida porque ha sido un proyecto muy bonito. Para esto, hola David, ¿cómo estás?
Hola Vale, un saludo cordial a todas las personas que nos están escuchando y visualizando a través de las redes sociales de Flaxo Radio. Pues sí, es el último programa del año y creo que va a ser un muy bien.
Nostálgico.
Sí, seguramente se ha aprendido mucho en este proceso, ¿no? Y también es importante agradecer también a las personas que nos han apoyado y han estado acompañándonos en cada emisión de este programa. Y pues creo que el programa de hoy va a ser uno que la va a romper.
Sí, gracias a mi mamá y a mi papá, que son quienes me sintonizan siempre, cacho. Y muchas novia. Gracias, eso, ya, y a la novia de David, y a mi novia también. Para eso también aquí tenemos a Albi Sandoval, que nos está acompañando en nuestro último programa. Muchas gracias por haber venido. Para nosotros este programa es lleno de emociones y qué chévere poderlo compartir contigo. Hola, Albi.
Hola, Vale. Hola, David. Gracias igual por invitarme nuevamente. Estoy como en representación de invitados, ¿no? A dar mis puntos de vista.
La más bacana de todos los invitados por puntuación en redes fuiste. Por eso estás aquí.
Más de 1,000 visualizaciones.
Sí. La rompiste, hermana. Muchas gracias y quiero iniciar, bueno, este programa. Quiero contarles una historia que ustedes seguramente ya conocen y si en casa nos están escuchando, nos están sintonizando, pues acompáñenme a escuchar lo siguiente. Hace más de 200 años había una reina, María Antonieta, una reina francesa. Vivía en un palacio lleno de lujos, lleno de fortuna, vestidos, banquetes, etc. Cuenta la historia que cuando le dijeron que su pueblo francés no tenía pan para comer, ella dijo con desprecio, entonces que coman pastel. Aunque esto, bueno, no está confirmado en relatos históricos que precisamente dijo esta frase, que coman pastel, sus actos hablaron mucho más que si esto hubiera sido cierto. Bueno, para terminar la historia fue decapitada conjuntamente con su esposo Luis, que era el rey, decapitada en la guillotina, su cabeza separada de su cuerpo en una plaza pública a vista de todos, símbolo de una clase dirigente que estaba cansada de los abusos que tenía la monarquía con el pueblo. Hoy, en pleno siglo XXI, ¿cuánto creen que ha cambiado este escenario realmente? Porque, por ejemplo, un ejecutivo actualmente gana lo que un trabajador tardaría 400 años en ganar. ¿Sabían eso? Y un país donde la violencia política, como Ecuador, se come las esperanzas del pueblo. Bienvenidos, entonces, a Economía con Manzanas. Bienvenidos a Ecuador, donde la desigualdad no es un destino, sino un desafío para transformar. ¿Qué les parece esta historia?
Interesante, ¿no? Porque quizás lo podemos relacionar con lo que sucede actualmente a nivel mundial y en el Ecuador. Precisamente hace unos pocos días tuvimos una expresión similar, o guardando las
simbólica.
Distancias, ¿no?
Simbólica.
Simbólica. En uno de los eventos de música más grandes o importantes del país, en donde un personaje político pues fue colocado en su figura, ¿no? Y decapitado simbólicamente, ¿no? En ese sentido, quizás esto se configura como una expresión popular de lo que realmente la gente está sintiendo en el día a día, ¿no? Quizás desesperanza por no conseguir un trabajo, por no contar con los recursos para subsistir o para poder comer tres veces en el día, entre otros factores, ¿no? Sin embargo, ¿qué podemos decir esto, Albita? O sea, ¿se configura quizás como una expresión popular o es una incitación a la violencia como se lo ha querido posicionar en los últimos días?
Bueno, justo algo que a mí me parece muy curioso en este análisis que suelen hacer, sobre todo en los medios, ¿no? Porque los medios, digamos, posicionan un discurso que muchas veces se alinea a ciertos intereses. Entonces, cuando se habla de incitación al odio, yo justo me pongo a pensar que en realidad es una expresión de lo que ya pasaba antes. O sea, lo que la gente ya estaba sintiendo, todo ese enojo, toda esa rabia, se expresa en un evento público por, en este caso, de parte de esta banda, ¿no? Entonces, más que decir que se incita a, para mí el hecho ya es una expresión de lo que está pasando. Entonces, es una expresión de un descontento que ha ido creciendo muchísimo en todo este tiempo, claro, por todas las políticas que se han dado alrededor de los problemas sociales. Entonces, uno de esos muy claro es la crisis energética. La gente realmente ha perdido mucho a raíz de esta crisis. Incluso en términos de empleos, en términos de los pequeños negocios, o sea, muchísimos tuvieron que cerrar por muchos meses. ¿Cómo esto no te va a incitar? O sea, todo esto ya te incita al odio de una figura.
¿Cómo no vas a estar enojado?
Ajá. O sea, se podría entender que la incitación al odio vendría por parte del mismo gobierno, ¿no? Porque te está generando condiciones precarias para que tú vivas. Y de alguna forma acá se materializa eso y es como la expresión de... Y por eso quizás se puede entender que la gente, la mayoría de la gente en redes sociales ha apoyado a esta banda... Y más bien el único que salió en defensa de la figura política es el mismo gobierno.
Claro, e incluso cortando cabezas, literal, estaban pidiendo cabezas del municipio y de
conjuntamente a los concejales, ¿no? Y precisamente estamos hablando de lo que sucedió con Mugre Sur en el evento Quito Fest. A eso es lo que nos estamos refiriendo, en donde básicamente se simuló un ahorcamiento al mandatario de la República del Ecuador, un acto simbólico. Sin embargo, conjuntamente con todo lo que hemos venido nosotros analizando, si bien es cierto, más violento se ha portado el gobierno con la situación en la que nos tiene viviendo, pero ¿por qué será que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, entendamos qué es la cultura? Porque para mí, todos estos espacios del arte, y esto es muy personal mío, se da precisamente para poder, para darle a uno las herramientas y poder expresar lo que uno siente. Sin embargo, cuando te coartan esa posibilidad de que utilices estas expresiones para dar a notar tu descontento, en este caso, con lo que estás viviendo, ¿por qué quieren condenar ese tipo de situaciones por parte del Ministerio de Cultura? Si esto también es cultura, si esto también es una forma de expresarse, ¿qué está pasando entonces en ese sentido?
Sí, sí, dale.
Bueno, claro, en ese sentido lo que más buscan, ¿no? Desde, en este caso, las entidades del gobierno mismo, es mantener una legitimidad a la fuerza. Entonces es como, no vamos a permitir esto porque, bueno, es una incitación al odio y en pocas necesitamos mantener la legitimidad del gobierno antes de las elecciones.
Okay.
Entonces tenemos que censurar este tipo de situaciones en donde la gente muestra un descontento. Incluso el hecho de las últimas protestas que se trajeron como muchísima fuerza policial y militar para evitar que estas escalen, es una expresión parecida, es como evitar que el descontento se muestre a como dé lugar. Entonces, más allá de si... No se ponen a debatir si es cultura o no es cultura, si es una expresión popular o no es una expresión popular. Es una agenda
de... No van de, más allá. No llegan a ese punto.
No, es más una agenda de mantener cierta legitimidad de unas
pero figura. Como dicen vulgarmente, se van a dar contra el suelo cuando vean todos los monigotes en fin de año.
tendrían que quitar de la calle, ¿no? Todos esos monigotes.
Obviamente.
Alvita, quiero hacer referencia también a un hecho que sucedió en Estados Unidos también en las últimas semanas, y es el asesinato de un alto directivo de una compañía de seguros médicos, que fue asesinado con arma de fuego afuera de un hotel de Manhattan en Nueva York. Esto también ha sido catalogado por las personas en redes sociales como una expresión de descontento o quizás una expresión contra el sistema vigente en la actualidad, ¿no? Y quizás la expresión también de desigualdades, de desesperación por las condiciones de vida en las que nos encontramos. Podemos quizás expandir el análisis de lo que pasó en Ecuador también a nivel mundial. Es decir, existe una algo que está creciendo como una bola de nieve y es precisamente una expresión contra el sistema o contra las condiciones de vida que tenemos a nivel global.
Bueno, no sé si lo podríamos generalizar como algo que está pasando a nivel global, pero sí hay una similitud en estas dos expresiones. Sí, en estos dos casos, el uno, claro, es simbólico, el otro ya tuvo...
Se materializó.
Entonces, ahora alrededor de los dos hechos existe una reacción de la gente, que es justamente lo que los vuelve tan similares. El apoyo a estas expresiones, incluso cuando se ve a la gente llamándole héroe al señor, al asesino, uh-huh. Como una expresión de buscar cierta justicia o algo, llamar la atención sobre estos problemas de los que no se hablan y en los que cada vez sentimos que tenemos menos incidencia. O sea, como ciudadano común, ¿qué incidencia tenemos en cómo se maneja el sistema de salud, en cómo se maneja la crisis energética? Todo eso se siente una impotencia muy fuerte. Entonces, cuando se dan estas expresiones, es el apoyo de la gente refleja este sentido de impotencia y de decir, como es la desesperación. Al final es lo único que parece llamar la atención. Porque antes, o sea, que la gente se muera por no poder pagar un procedimiento, que la gente se endeude o se quede en la bancarrota o tenga que vivir en su carro por pagar su tratamiento de cáncer. Y que aún así,
es lo que sucede en Estados Unidos.
Ajá. ¿No? Y que aún así se, al final no completan el tratamiento, igual mueren. Todo eso, o sea, todo eso parece no llamar la atención
a nadie.
A la mayoría de la gente, a los gobiernos o a la gente que está en el poder. Entonces la gente dice, o sea, hay que tomar otros medios para hacernos escuchar. Entonces yo creo que esas son estas dos expresiones, son esa la relación de lo que está pasando.
Sí, mira, interesante. Estaba leyendo y más de 23,000 reacciones a favor en los primeros 5 minutos de cuando se dio la noticia de lo que le había pasado al CEO de esta institución de seguros. Pero me surge una duda, Albi. Dicen, el método es bien sencillo. Es estar en contra de aquel sistema que me denega cobertura para maximizar los beneficios. Entonces, básicamente, se podría decir que este tipo de reacciones violentas por parte de la población, que de cierta forma se verían justificadas, digámoslo así, por el atropello que hay, tiene que ver con el rechazo al sistema capitalista.
Yo creo que no necesariamente está en la gente que apoya estas expresiones un análisis de si soy anticapitalista o de si estoy en contra de este sistema.
Del sistema, okay.
Ajá, no creo que el apoyar esta expresión ya implique que se haya alcanzado ese nivel de claridad ideológica o política, sino es más una expresión de siento esta injusticia, en este caso de parte del sistema de salud y del gobierno en que es cómplice de estas aseguradoras que solo buscan lucrar. O sea, lo he sentido, lo he visto, porque igual hay una cifra de que eran 3 de cada 4 estadounidenses han visto o conocen a alguien que ha fallecido por falta de acceso a
salud.
A salud, o sea, por no poder pagarlo. Entonces, lo ves, lo sufres y entonces dices, no sé cómo puedo actuar al respecto, ni siquiera sé si realmente tengo la solución. O sea, si yo creo que un sistema público es la solución, no necesariamente tengo esa claridad. Okay. Lo que sí sé es que esto no está funcionando. Y apoyo cualquier medida, en este caso, o cualquier expresión que denuncie eso. Entonces yo creo que ese es el centro de estas expresiones, no necesariamente una claridad política o de discusión sobre
el sistema. Y la diferenciación entre qué sistema es el que está moviendo este tipo de dinámica, ¿cierto? Y sí, tiene mucho sentido lo que dices, porque un dato suelta que el 44% de los adultos en Estados Unidos son los que consideran bueno el sistema de salud. Los demás, Y eso que es un sistema de salud privado. Interesante, David.
Sí, y si lo llevamos al caso de Ecuador, ¿qué está pasando? ¿No? Hay algunas políticas que en realidad no están respondiendo a la realidad actual, ¿no?
Todas.
Sí.
Perdón.
Por ejemplo, el tema de violencia se ha agudizado. Bueno, según cifras del gobierno, se ha reducido respecto al año 2023 las cifras de violencia, de muertes violentas en el país. Sin embargo, lo que se ve en la calle es diferente, ¿no? O sea, ciudades repletas de violencia. Y recientemente me parece que en la provincia del Oro, o sea, un repunte brutal de muertes violentas. Y en ese sentido, es preciso mencionar que quizás esta violencia sistémica que vivimos por la falta de atención del gobierno o de coherencia del gobierno con la realidad que vivimos los ecuatorianos debe ser respondida con estas muestras quizás de violencia. ¿Qué le podrías decir a la gente que piensa que digamos estas expresiones como la que pasó con Mugre Sur es una expresión o una muestra de violencia? ¿Qué responde a la muestra de violencia que el gobierno tiene con los ecuatorianos por su desatención en varios aspectos de la política pública?
No sé si entendí bien la pregunta.
O sea, ¿cómo ves tú, según lo que yo comprendí, esta dinámica de respondo violencia con más violencia?
Exacto.
Ya. A ver, bueno,
porque hay gente que dice eso, ¿no? O sea,
claro, no, por ejemplo, hay muchas personas, perdón que te corte, David, discúlpame, pero por ejemplo, muchas personas no están de acuerdo con lo que pasó en la Revolución Francesa, que fue el intro de este programa, ni lo que pasó en todas las revoluciones, porque precisamente dicen, no, ya han pasado tantos años de evolución, el ser humano tiene que sentarse y dialogar y discutir los problemas, porque ya tenemos los suficientes conocimientos para resolverlos así. Sin embargo, sentándonos, se ha visto que no se ha resuelto absolutamente nada. Entonces, bajo ese aspecto, ¿tú qué opinas? ¿Sí, ya hemos evolucionado, tenemos que responder de otras formas, o esto de violencia con más violencia resulta? Tomando en cuenta que, muy personalmente, ¿no?, ninguna revolución se ha hecho botando florcitas y diciéndoles a todos besitos cordiales.
Saludos.
Claro, a ver, aquí me parece importante entender el... O sea, perdón, se me fue un poco la idea. Pero el punto es, y algo que me parece muy importante, no, primero, no lo veo solo como que tan sencillo de violencia contra violencia. ¿Ya? Yeah. O sea, creo que eso es reducir mucho lo que pasa. Ahora, si realmente existe la posibilidad de diálogo, no lo hemos visto. O sea, no lo hemos visto en ninguna de las instancias, o incluso me acuerdo cuando supuestamente Lenin Moreno llamaba que el diálogo, que la mesa y no sé qué. Y luego salía, o sea, al final en ese gobierno también tuvimos una de las protestas más representativas.
¿Hubo dos paros? Sí, ¿verdad? Dos paros nacionales. ¿Uno? Un paro nacional. Gracias, producción.
Entonces, el punto es, ¿puede existir el diálogo primero? O sea, podemos partir desde esa base. ¿Cuál sería este diálogo? Si es que los intereses son contrapuestos, realmente no creo que exista esa posibilidad del diálogo. Yeah. Entonces, en este caso, digamos, aseguradoras que están buscando sus beneficios, incrementar sus beneficios.
Maximizar
sus utilidades. ¿A costa de qué? De negar la cobertura a ciertas... tratamientos que son excesivamente caros para los ciudadanos. Entonces, mucha gente paga el seguro y el problema es que no les cubre. La gran mayoría de lo que necesitan. Entonces, bueno, se queda en la bancarrota, etcétera. ¿Dónde está la conciliación ahí? ¿Dónde estaría el diálogo si nos basamos en que es posible generar un diálogo para evitar la violencia versus la violencia? ¿Dónde estaría ahí ese punto de diálogo? O sea, como que las aseguradoras ganen menos, no ganen, que el sistema de salud no sea basado en esta necesidad de acumulación, y si es así, entonces no van a dialogar, porque ellos tienen este interés muy marcado.
Están contrapuestos los intereses.
En el caso de Ecuador, por ejemplo, ¿podría haber un diálogo en ese sentido? O sea, ¿qué es lo que le queda a la gente?
Entre Mugre Sur y Daniel Noboa.
Y sentado en el medio Lenin Moreno.
Eso.
Pero, bueno, o sea, ¿qué le queda a la gente, no? Porque, ajá, claro, tú evidencias que en realidad no puede haber un diálogo cuando existen intereses contrapuestos, que es lo que creo que sucede en el Ecuador, ¿no?
Claro, y en realidad sucede en general, en este sistema es muy evidente esta necesidad de que existan intereses contrapuestos. En el caso de Ecuador, igual puedes analizar cualquier tema y van a existir estos intereses contrapuestos en los que no es que solo nos sentamos y decimos no, ya no queremos más violencia de parte de los grupos, no sé, estos...
musicales, grupos
no,
artísticos.
Los grupos violentos, ah. Las bandas delincuenciales.
Estábamos hablando de Mugre Sur.
Sí, pero no es que te sientas con la banda y dices, ya no quiero más violencia. Entonces, hay intereses y normalmente, o sea, en realidad la raíz de estos intereses, si tú siempre la llevas hasta el fondo, es económica. Entonces, ahí es el punto, ¿no? Como la raíz es económica y tú lo que quieres es una situación distinta en términos económicos, hay una disputa. Porque son intereses contrapuestos. Ya. Ahora, el tema de la violencia, contra más violencia, genera más violencia, creo que es importante siempre contextualizar a qué te estás refiriendo. Entonces, hay una violencia estructural, sistemática, de la que se obvia totalmente, siempre. Entonces, de esta violencia estructural y sistemática que vivimos todos los días, los medios no lo pintan como violencia.
Mi estimada Albi, ¿podríamos decir que es una violencia normalizada?
Exacto.
Okay. Que es la que nos dice, me bajaron a 3 horas los apagones y me siento feliz cuando lo normal sería que no tenga apagones.
Exacto.
¿Verdad?
Ajá, o sea, todas estas medidas, esta situación de precarización en la que estamos viviendo es una violencia expresada hacia la mayoría de las personas. Ya, esta mayoría de las personas, primero... no es que lo ven como violencia, los medios no lo expresan como violencia, entonces los únicos violentos son los que muestran el monigote ahorcado. Esa es la expresión de violencia. Cuando nuestra sociedad está enraizada en procesos de violencia estructural y no solo a través de estas bandas delictivas y de las muertes violentas, sino de todos los otros aspectos, claro, que se nos niegan todos los días.
Ha de ser porque no llueve, pues.
Y claro, esto se refleja en, por ejemplo, en los índices de desnutrición crónica infantil, que en crudas palabras es que un niño va a morirse porque no puede alimentarse bien o quizás no va a tener el desarrollo que cualquier persona normal, en condiciones normales, tendría que tenerlo, en que quizás una de nuestras personas allegadas se quedó sin empleo por los apagones.
O tuvo que emigrar porque su negocio se fue al garete.
Exactamente, y posiblemente emigrando en condiciones de ilegalidad y de alguna forma muriendo en el proceso, ¿no? Entonces, claro, es algo que lo hemos normalizado como ecuatorianos y es lamentable.
Lo que sí yo quisiera decir, bueno, la anterior semana me ausenté del programa y tuve la oportunidad de estar en mi casa. Yo vivo en la ciudad de Ibarra. Un saludo a la Ciudad Blanca. Y bueno, la verdad es que sí, hay muchas personas golpeadas y a mí me parece que ciertas situaciones son mucho más violentas que un hecho de representar simbólicamente el ahorcamiento a una persona, que más allá de eso es el rechazo a toda la violencia que estamos viviendo, ¿no? Me enteré de historias como, por ejemplo, personas que tienen que emigrar porque ya no tienen ventas en sus negocios. Personas que conozco, que me dijeron, para enero de este año voy a cruzar el Darién porque me tengo que ir de este país. Ya no tengo oportunidad. Personas que se perdieron la vida, se la quitaron a ellos mismos la vida porque no aguantaban el sistema del chulco, que lo vimos en programas anteriores, porque todos los días venían en moto a cobrarles lo poco que ganaban en el diario. Una persona terminó con su vida por eso. Entonces, muy personalmente a la audiencia, a ustedes que nos están escuchando, se me salen las lágrimas cuando cuento esto, me da un cúmulo de emociones, pero para mí personalmente todos estos actos que está viviendo todo el país es mucho más violento que indignarse por una representación de un descontento popular. Eso es lo que les quería compartir.
Sí, sí, muy bien, muy profundo.
Gracias.
Sí,
es lamentable, ¿no? Pero, ¿por qué no normalizamos esto, no? Yo creo que también ahí entramos en otra discusión y siempre me he cuestionado cuál es el rol de la academia, ¿no? Porque nosotros muchas de las veces, digamos, estamos en situaciones cómodas y analizamos esto desde un privilegio, y creo que es lo que pasa en la academia. Sin embargo, ¿cómo llamar a la acción precisamente desde la academia para entender qué es lo que sucede en el Ecuador? ¿Cuál crees que sería nuestro rol ahí como estudiantes, como profesionales que estamos dentro de este mundo?
O sea, yo creo que en general el rol de los estudiantes, ya sea estudiante de cualquier
nivel,
ajá, siempre ha sido un rol de generar una crítica primero a lo que está pasando, y de alguna manera también, o sea, el papel desde los docentes, de los profesores, es guiar esta crítica, ¿no? O sea, es como abrazarla y guiarla también hacia lo que necesitan cada, digamos, nueva generación, porque aunque pareciera que los problemas son los mismos desde hace muchos años, al final sí hay matices. Claro. Entonces, en general, en cada nueva generación que pasa, tiene problemas un poco distintos y una forma de acercarse a ellos un poco distinta. Entonces, siempre el rol en este caso de estudiar algo, sí es muy importante criticarlo, cuestionarse.
¿Crees que hacemos eso?
Vamos, sí.
O sea, precisamente voy a eso porque es el rol de este programa también. O sea, cuestionar, entender los problemas económicos y quizás darle a entender a la población en general, porque no nos basta solamente con quedarnos en las aulas y nada más allá de eso. Entonces, por eso te lo planteo en esa forma.
Sí, yo creo que este programa es un ejemplo de algo que se puede hacer. Claro, no es lo único y no...
No es lo más importante tampoco.
O sea, no se puede limitar solo a eso, claro. Pero ya es una expresión, ¿no? Es una expresión de querer hacer algo en el sentido de llevar estas discusiones que parece que no calzan o no se entienden de manera profunda en el resto de la población, hacerlo. Pero más que nada, creo que es lo importante siempre estar dentro de estos procesos. O sea, uno como persona, o sea, en este caso como ecuatoriano, yo tengo mis...
Tus reparos frente al ser ecuatoriano.
Sistema-nación.
Es un tema de otro programa.
Sí, pero en este caso, como ecuatoriano, todos estamos sufriendo esa situación. O sea, incluso ya tenemos una posición, yo sé, un poco más cómoda respecto al promedio, pero no implica que no la estemos sufriendo. Entonces, tampoco nos vale separarnos de y decir... lo estamos viendo desde afuera y lo podemos ver de manera más objetiva. No, o sea, también estamos debajo de estas estructuras de poder y las estamos sufriendo. Entonces, separarnos del resto de la población no me parece algo adecuado, sino justo unirnos como parte de los que están siendo afectados y tal vez dar cierta claridad en algunos aspectos por algo que sabemos, me parece importante, pero no como una figura superior en el sentido de entender mejor el problema. Todos lo estamos sufriendo.
Bueno, mi solidaridad para todas las personas que han pasado por situaciones críticas. La Navidad, tiempo de dar, tiempo de compartir. Se nos viene el último mes del año y a todas esas personas que han sufrido o están en alguna situación triste en este momento, nuestro abrazo más caluroso de quienes conformamos Economía con Manzanas. Y precisamente este espacio es creado para poder llegar a todas esas personas y poder explicar ciertos aspectos que resultan difíciles.
Sí, así es, y me quedo con esto último porque sí creo que tenemos que hacer un llamado a la acción a todas las personas y desde el ámbito en el que nosotros nos desenvolvemos, a la academia, porque creo que sí existe inacción, creo que sí existe falta de crítica, de autocrítica.
Y que no solo se quede en el paper, el conocimiento.
Exacto, o quizás producir papers que en realidad valgan la pena con la realidad que vivimos en Latinoamérica o en el país o a nivel mundial, ¿no?
Correcto.
Eso con eso me quedo yo. Creo que sería bueno, igual habíamos preparado
el recuento de todo lo que hemos vivido en Economía con Manzanas en este año. Bueno, y comenzamos nosotros el viernes el viernes 11 de octubre del 2024. Ahí fue nuestro primer programa, cuando David se inauguró en esa silla en la que está ahí sentado. Ya estaba súper nervioso, por cierto. No, mentira. Él estaba súper feliz. Él estaba súper emocionado. Y nuestro primer programa precisamente fue el impacto de la inteligencia artificial en las ciencias sociales con uno de los mejores docentes que hemos tenido aquí en Flaxo, ¿no? Wilson Pérez.
Con uno de los mejores docentes, pero particularmente con uno de los que más sufrí.
Sí, yo también sufrí. Wilson, ahora que ya he pasado, y si es que estás viendo este video, cómo sufrí tu materia. Pero muchísimas gracias y un saludo
la,
a Wilson.
La ¿no? única que disfrutó de la materia fehacientemente fue es que,
sí. O sea, porque en mi caso yo mostraba una sonrisa, pero por dentro estaba llorando. ¡Qué materia para fuerte! Sí. Y aquí está la mejor estudiante, pues.
Sí. Bravo.
Bravo. Gracias. Un saludo hasta donde estés. Bueno, el siguiente fue el viernes 18 de octubre. Tuvimos un tema súper interesante con respecto a la crisis energética en Ecuador con Jorge Luis Hidalgo, un experto en el tema, donde precisamente se habló que se venía una ola de cortes energéticos. Y sabes, David, yo en ese momento estaba súper escéptica porque dije, no creo. Sí está en campaña, no creo. Toma, sí. 14 horas.
Sí, y fue interesante porque Jorge Luis planteó este tema de que, bueno, entre los, digamos, el abanico de soluciones que involucran esta crisis energética, una de las principales soluciones, por ejemplo, pasaba por sincerar el precio a las grandes mineras que estaban recibiendo electricidad subsidiada.
Yo no lo sabía.
Y fue lo que en realidad terminó haciendo el gobierno semanas después, o sea, quitando este subsidio a las empresas mineras, sobre todo a las mega mineras que existen en el país. Y digamos, fue algo premonitorio que Jorge Luis ya lo avisó.
Eso te iba a decir, era como hacer una entrevista a un vidente, loco.
Ese es el impacto de economía con manzanas.
Sí, todo lo que dijo se cumplió.
En la política pública.
Le quiero volver a invitar para que nos dé el futuro de cada uno de nosotros. ¿Qué pasará? ¿Me voy a casar? ¿Seré feliz? Bueno, el siguiente programa fue el viernes 25 de octubre y tuvimos a Santiago Valdivieso, uno de nuestros compañeros en economía del desarrollo. Desarrollo aquí en Flaxo, mente brillante, fina estampa. Un saludo hasta donde estés, Santi.
Sí.
Con el tema transferencias monetarias y renta básica universal. Este programa estuvo chévere también.
Sí, aprendimos bastante y bueno, discutimos algunos temas que de alguna forma quizás.
La propuesta de Leonidas Issa también en su plan de gobierno, la renta básica universal.
Mm-hmm. Gracias, producción.
Tengo una foto con Leonidas, ¿no? Aprovechando.
No,
pero justamente quería mencionar esto de la renta básica universal. Viene, o digamos, lo hemos analizado un poco en clases como quizás una de las soluciones a las que debemos transitar precisamente por los problemas que vivimos a nivel global, ¿no?
Pero diga la materia. Así? ¿En qué materia está viendo eso?
En economía del bienestar.
Y mándale un saludo al profe.
Un saludo al tutor de...
Al tutor de mi tesis.
De mi tesis. De nuestra tesis, porque...
Sí.
¿Qué opinas, no?
De la renta básica.
Sí, o sea, relacionándolo con lo que estábamos hablando y no como quizás un agotamiento del sistema actual.
Será la cura para no la violencia.
Popular. Y precisamente como lo mencionó Angie, es una de las propuestas de uno de los candidatos a la presidencia.
Claro, o sea, en este caso, como igual lo hemos discutido en clase, siempre el desafío de la renta es el financiamiento. Pero de ahí en general sí creo que para mantener un sistema como este, lo mínimo que se debería hacer es dar una renta básica universal. ¿Cómo van las cosas?
Yo tengo una idea del financiamiento.
¿Cuál?
Hay gente que debe, pues, en el SRI.
Debe 80 millones.
Entonces, bueno, digo.
Bueno, pero precisamente invitar a la gente, si quieres saber más sobre este tema, pueden visualizar el podcast con Santiago Valdivieso.
Claro que sí, y todos los anteriores también están subidos en las plataformas de
Flaxo Radio.
Así es, así que si quiere, puede usted revisarlo. Tú también, Almi, puedes
revisarlo. Yo solo iba a decir que es o renta básica universal o guillotina, parece.
Claro, o es la renta básica o guillotina. Perfecto. O ahorcamiento. No.
Censurada por incitar a la violencia.
No. Censure, por favor, producción.
Sí, ya no la vamos a invitar.
Ya no le vamos a invitar. Es la última. Es la última del año, les juro.
De aquí expulsada de la maestría.
Y por Wilson Pérez. No, mira.
Retirada la beca.
Retirada la beca. A ver, de ahí tuvimos otro programa súper interesante también.
Precisamente con nuestra
Precisamente invitada. Acá. O sea, es que fue la más votada dentro de redes, imagínate. Entonces... Exactamente. El viernes 8 de noviembre tuvimos el tema del fetichismo de la mercancía con Albi Sandoval. Este programa me sirvió para hacer mi primera compra en Temu.
Justamente lo que comentaba nuestra productora, que
después, está endeudada en Temu, dice.
Después del programa se fue a comprar en Temu, cuando precisamente el propósito de esto era hacer conciencia.
Pero no, se fue a comprar todo.
Qué lástima.
Qué lástima. Así que sí, fue un programa súper chévere porque está el título, el fetichismo de la mercancía, y todo el mundo decía, pero ¿de qué van a hablar? ¿De qué van a hablar? Sí. Entonces sí, fue un programa súper, súper interesante.
Recuérdanos un poquito, Alba, de qué, o sea,
¿de qué nos hablaste ese día?
Claro, o sea, que no me acuerdo.
¿Por qué no me acuerdo?
Yo me olvidé y estoy comprando en Temu.
Estoy comprando en Temu. Esto me llegó de tres.
Bueno, el fetichismo de la mercancía.
Ahorita y justo con esta época navideña, ah, ¿no? Sí, o sea, hay una expresión. Bueno, el fetichismo de la mercancía hace esta referencia de que tendemos a visualizar una relación entre objetos cuando compramos algo, como que doy dinero y me dan un objeto y eso es lo que ahí acaba.
Queda.
Pero en realidad detrás de este proceso hay seres humanos que se organizan en un sistema y tienen condiciones, en este caso laborales o sociales, que no estamos viendo para producir ese objeto. Entonces, por ejemplo, solo cuando compramos en Temu.
Como Angie.
Compramos.
Vemos solo el precio y que, ajá, el objeto, y está barato y está brillante y así todo bonito, pero a la final no sabemos todo lo que hay detrás de la producción de ese objeto. Entonces puede haber esclavitud, puede haber
explotación
de niños, de mujeres, incluso toda la contaminación que hay detrás. Eso no entra en el concepto, pero es importante mencionarlo. Entonces, igual, como en todas estas fiestas, quiero recordarles a todos que no es solo una relación entre objetos, es una relación entre seres humanos, y que no necesariamente... O sea, que no nos identificamos como consumidores de mercancías, de objetos, sino como seres humanos que crean y que comparten. Y también podemos hacer como regalos que no necesariamente vengan de tengan esta connotación mercantil.
Estrictamente mercantil.
Angie, por favor, tome nota de lo que acaba de decir la señorita, por favor. Reflexión en esta época navideña y súper importante y pertinente también.
Sí,
chévere.
Sí, sí.
Continuamos entonces con el siguiente. El viernes 15 de noviembre tuvimos un tema igual, interesantísimo, más allá del chulco, la inclusión financiera frente a los prestamistas informales, justamente lo que les contaba el día de hoy. Bueno, es algo que está bastante realizado aquí en Ecuador, el tema del chulco, de los prestamistas informales y el desconocimiento de la gente acerca de que muchas veces existen entidades formales que pueden prestar este servicio. Muchas veces por razones culturales no lo hacen, desconocimiento, falta de educación financiera y demás. Caen en estas redes que precisamente hablábamos justamente con Hugo en la, uh-huh, en la entrevista, y él decía, hay inclusive una normativa que prohíbe esto de la usura. Sin embargo, es claro, bastante normalizado aquí esto del chulco por un amigo, por un familiar, por alguien que se dedique a esto.
Sí, sí, está penado en el país esta práctica, que está catalogada como usura, pero sin embargo se sigue dando y es generalizado, y sobre todo se ha observado que es muy común en los estratos socioeconómicos más bajos, y se da mucho, por ejemplo, en los mercados del país, ¿no?
Sí, y en las áreas rurales también es donde más está enraizado este tipo de prácticas, lastimosamente, y no lo había visto así hasta la anterior semana. Hay gente que pierde la vida por este tipo de prácticas, así que sepan las personas que hay otras opciones con respecto a esto del financiamiento.
Claro, y también hay que entender que, claro, a veces puede ser un problema individual, pero también hay un problema desde las entidades financieras. O sea, no es que a veces la gente busca, igualmente las entidades formales, como no tienen garantías, sobre todo en el trabajo informal, porque la mayoría de gente que recurre al chulco es porque... Correcto. No tiene los ingresos.
No tiene el respaldo, el patrimonio que le respalde económicamente para acceder al sistema formal.
A un crédito, uh-huh, por ejemplo.
Correcto. Claro.
Y entonces, bueno, las cooperativas y bancos Piden requisitos casi como si fueras a casarte, ¿no? Para acceder a financiamiento.
Sí, por poco hasta el B2 en inglés.
Sí.
Sí, 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 es terrible. Y a veces las cooperativas, eso también un jalón de orejas a las cooperativas, que muchas veces funcionan como si fueran bancos, cuando la naturaleza de una cooperativa es totalmente distinta. Precisamente es no tenemos fines de lucro. Pero en un país donde... lastimosamente se han perdido, y lo digo así, los valores fundamentales, la naturaleza de las cosas, pues no me resulta escandaloso que esto suceda. Creo que es un mal menor de los males.
Ya volvieron a dar cívica en el colegio, así que
ojalá
ya se solucione el
problema. De aquí a unos 20 años ya de estar solucionada la sociedad, entonces, chévere. Bueno, fue un tema bastante bastante interesante.
Como
eso,
la Angie.
No sean como Angie, por favor. Bueno, el siguiente programa que tuvimos fue el del viernes 22 de noviembre con el tema La economía del anticorreísmo. Uy, Dios mío, ese fue el mejor programa.
No, el mejor programa fue el de Alvita.
Fetichismo de la mercancía.
Es verdad. Guiño. Sí, bueno, digo que fue el mejor programa porque
creo que
tema
fue muy polémico.
Controvertido, ¿no? Sí, me gusta la controversia.
Sí, y precisamente con Edison, que fue el invitado en aquella ocasión, digamos, de alguna forma, tratábamos de definir el anticorreísmo dentro de este bagaje de los sismos. Y de alguna forma también analizar cuáles fueron los indicadores que se vivieron durante el gobierno del presidente Correa, y también comparar con los indicadores actuales y ver que de alguna forma existía una diferenciación. Y quizás también llegamos a la reflexión de que digamos el anticorreísmo no está definido bajo cierta figura específica o bajo cierto discurso específico, sino que es todo lo que está en contra de Correa, ¿no? Que puede ser desde Lasso hasta Noboa, hasta Moreno o hasta la Alvita.
Ajá, entonces, correcto.
Sí. ¿Qué puedes decir?
Yo me perdí.
Yo también estaba viéndole así. ¿Qué dice? ¿Qué dijo?
Y luego dijo mi nombre y ya dije, no.
No, básicamente, sí.
Es que el anticorreísmo, ¿no?, es un concepto vacío al final, porque...
Es rechazar a la figura de Correa y lo que él
hizo. Puede ser tú, puede ser lo que piense Valeria, puede ser lo que piense Angie, pero al final, ¿qué es? Es algo vacío.
No tiene fundamento. Sin embargo, yo termino con esto y luego, ¿qué piensas? Uh-huh. Sin embargo, y pese a que no tiene fundamento, mira el poder que tiene. Mediático, y nos ha podido dividir. Hablábamos de los clivajes, ¿eran, no? Lo que no podía definir tu amigo.
No sabía que era
Un Lenin. Saludo a Lenin. De los clivajes. Precisamente es un clivaje dentro del Ecuador. O sea, ya no somos ricos y pobres. Ese es uno de los clivajes que tenemos. Ahora otro clivaje es correísta, anticorreísta. Entonces, mira, pese a que es algo que no tiene fundamento, ya es un clivaje marcado aquí en la sociedad ecuatoriana. ¿Qué piensas? ¿Qué
existe en realidad esto?
¿Y tú qué eres?
¡Wow! A ver,
¿pero qué eres?
Pero dinos qué eres.
A ver, primero, creo que esta diferenciación así, como esta polarización, sí viene muy incentivada. Tanto, incluso así lo analizaron con, me olvidé el nombre,
Edison
en las redes sociales, ¿no es cierto? Sí. Entonces, como la importancia que, o bueno, el papel que cumplieron las redes en esta polarización. Ajá. Y que yo sí creo que también fue muy, fue reforzada por los medios tradicionales, o sea, los medios de comunicación. Que claro, entonces el discurso ya era correísta, anticorreísta y se acabó. Uh-huh. Entonces, esta diferenciación es muy infructífera en general, o sea, no importa si eres, si te defines como correísta o anticorreísta, a la final, ahorita, es como justo generar
una polarización
sin ningún fundamento, ¿no?
O sea, puede ser buena persona, mala persona, puede ser cualquier cosa,
pero si
al final lo que te define
no
es
vales.
Correísta o anticorreísta. Bueno, al final, entonces, ¿tú eres correísta o anticorreísta?
Y no permite que el debate sea más profundo, independientemente del tema que se esté hablando, es como que se queda en una superficie muy... muy vaga de, es que se hizo Correa y está mal, es que se hizo Correa y está bien, y ya. Entonces, no, ni siquiera se plantea el cuestionamiento de todo lo que hizo mal, o todo lo que pudo haber hecho mal, todo lo que tal vez pudo haber hecho bien y era necesario, o lo que sea. No hay ese debate. Uh-huh. Y entonces ahorita sí es con que no vuelva, no importa lo que pase, pero que no vuelva.
Uh-huh. Ya. Claramente eso indica que tú eres correísta.
No. Pero me rehúso a definirme en esa dicotomía vaga y
es correísta.
Sí, es correísta. No, soy correísta.
Botada del trabajo después por eso.
No, mentira, pero fue un chévere programa. Sí, fue un chévere programa. Nos permitió precisamente definir que si eres anticorreísta o si eres correísta, no solamente te debes llevar por lo que te dicen los medios, sino que tenga un fundamento, o sea, con métricas. ¿Cómo será la patria que conquistemos?
La Vale.
A ustedes sí. Ay, sí.
Es que cuando decían, verás, cuando decían, es que Correa hizo cosas mal, yo, ¿cuáles? ¿Qué yo cosas sí, hizo? Sí. Bueno, pero eso para otro programa, sí, porque ya se me acaba el tiempo, entonces ya no podemos hablar de eso hoy. El siguiente programa que tuvimos fue el 29 de noviembre, si no estoy mal.
Sí.
¿Sí? Uh-huh. Y fue con dos personajes, unos cracks de la Maestría de Economía del Desarrollo, pero de la anterior convocatoria, unos chicos. Y aparte hacen ejercicio, o sea, mira, escriben papers, escriben libros y se dan tiempo y pasan en el
verás
gimnasio también.
Que ya te vas a casar.
Es verdad. Un saludo. Estoy diciendo de mal, oiga.
Hijo, aparte de escribir papers, hacen ejercicio. Hijo.
Es, o sea, que sí, resaltando. Pues es que está bien, porque no solamente entrenan el músculo de la cabeza, sino todos los demás. Yo no sé qué tuvo de malo. ¿Qué dice producción? Sí, sí, sí. No, no tuvo nada de malo.
No, yo tampoco.
Listo. Pero un saludo a Gustavo Salazar y a Edgar Ruales, grandes amigos. ¿Y qué hablamos en este programa?
Precisamente con ellos hablamos sobre el libre comercio, el sueño latinoamericano, en base a un trabajo que ellos realizaron para Flaxo Costa Rica, y de alguna forma reflexionamos sobre todo lo que está detrás o las implicaciones que tiene para las economías latinoamericanas aperturar su economía, el comercio, valga la redundancia, y analizamos el caso específico de Chile y Costa Rica. Y Perú, los tres países que firmaron tratados de libre comercio con China y Estados Unidos. Y bueno, encontramos algunas cuestiones interesantes, como por ejemplo la variación que existía en el volumen de exportaciones y de importaciones, y la diferenciación que existía, por ejemplo, que ciertos países como Costa Rica exportaba, tenía una industria fuerte de microchips de una empresa que me parece que era Intel, que se había establecido acá. Y de alguna forma aperturarse al comercio le había sido beneficioso, sobre todo en las exportaciones de este país.
Wow.
¿Qué puedes decir respecto a esto, que es el libre comercio y que se ha estudiado últimamente en las clases de tu tutor de tesis?
Saludos al tutor.
A ver, bueno, en este caso igual, como es, no sé qué tanto andaron en todas las definiciones necesarias en el programa.
¿Por qué no vi su programa?
Porque es de ¿Por economía. Qué no, no vi, justo ese no vi.
Solo ese no vio.
Pero no sé, como es de economía con manzanas, no sé si se dio el espacio.
O sea, como para que se entienda.
Claro, exportación, balanza de pagos.
¿Qué es balanza de pagos?
Ni nosotros.
¿Qué es balanza de pagos?
Ya va a acabar con el programa, te metes a definir conceptos ahorita.
Balanza comercial, ya.
La balanza. Entonces,
creo que primero es importante hablar de exportación. Claro, es cuando el país saca los productos y los vende a otro país, ¿no es cierto? Importaciones, cuando nosotros compramos productos de otros
países. Pero tome nota.
Para mi tesis.
Sí. Entonces, como de una manera intuitiva, hay personas que piensan que si compramos más de lo que vendemos, estamos en una situación desfavorable o es algún uh-huh. problema. Y también, en este caso, como tú mencionas, la naturaleza de las exportaciones y la naturaleza de las importaciones importa.
Claro.
Entonces, ¿qué estamos exportando? Estamos exportando solo lo que sale, o sea,
materias primas,
banano,
cacao,
camarón,
flores.
Ajá. Que no permiten que nuestra industria local se desarrolle.
Se fortalezca.
¿Y qué importas? Cosas en tem. Pésimo.
Angie. No, y justamente analizamos, por ejemplo, el caso de una persona que en realidad va a un supermercado y encuentra más barato ciertos productos, ¿no? Por ejemplo, tecnología. Cuando en realidad a la larga puede que esto de que se encuentra más barato ciertos productos puede pasarle factura a la economía nacional, porque Poco a poco nuestra industria o nuestra incipiente industria, que quizás está relacionada ahora mismo a las materias primas o a los agronegocios, al agrocomercio, se va minando, ¿no? Porque traemos productos más baratos de afuera y poco a poco nuestra economía se va debilitando. Entonces creo que es una especie como de... me beneficia ahora, pero quizás en el futuro me puede perjudicar.
Claro, y el hecho de que no existan medidas para que esté, digamos, el cambio en la naturaleza de las importaciones o de las exportaciones afecte a la mayoría de la gente. Creo que eso también es importante. De ley afecta, pero si se quiere hacer un cambio es importante tomar las medidas.
Alguien quería pues cambiar la matriz productiva, no me acuerdo cómo se llama.
Pesaste, se le sale el corazón correísta a la bala.
Se me sale el corazón. Bueno, lo que sí es cierto es que todos estos temas que hemos visto nos han ayudado de dos formas, ¿no? A las personas que hacemos el programa, porque créeme, hemos aprendido muchísimo. Lenin nunca se va a olvidar de lo que es clivaje, por ejemplo. Y nosotros no nos vamos a olvidar de un montón de cosas que hemos aprendido juntos. Y estamos seguros que con algo hemos de haber llegado a la sociedad. ¿Qué crees? ¿Lo hicimos bien?
Sí, seguramente este ha sido un esfuerzo en conjunto y creo que de alguna forma se ha tratado de aportar y de no quedarnos precisamente en las aulas, ¿no? Porque esa siempre ha sido mi crítica, mi autocrítica de aprender muchas cosas quizás en las aulas o no aprender nada igual, pero quedarnos en eso y no pasar a la acción, no llamar a la reflexión, no discutir temas que podemos tener una postura, pero que hay que discutirlos, ¿no? No hay que cerrarse ni tampoco... No hay que encerrarse en el criterio de uno mismo ni tampoco encerrarse en las aulas.
Correcto. Yo creo que el único error que cometimos aquí en este programa, porque es bueno reconocer errores, fue haber hecho que Angie compre un tema. De ahí todo salió súper bien. Sí. Fue el único error que tuvimos dentro de eso.
El próximo año tendremos nueva productora ya.
Exacto. No.
Agradecerle profundamente también.
Qué paciente, oye.
Angie, ¿no? Porque nos ha apoyado bastante, ha estado atrás de nosotros y sobre todo porque nosotros no tenemos esa experticia en temas de comunicación. Correcto. Como así lo tiene el personal de Flaxo Radio. Entonces, muchas gracias, Angie.
Mil gracias, Angie. Si esto existe, es por ti.
Y por Dios.
Gracias. Y por Dios. Y sí, entonces, y para resumir, muchas gracias a Wilson, muchas gracias a Jorge Luis Hidalgo, gracias a Anti Valdivieso, gracias a Alvis Sandoval, gracias Hugo Jácome, Edison Gordillo, los dos cracks, Gustavo Salazar, Edgar Ruales, toda la producción, Flaxo Radio, a Flaxo, a la Maestría de Economía del Desarrollo, gracias David, gracias Lenin que nos estás escuchando por hacer este espacio. Muchas gracias porque gracias a ustedes, gracias, se cierra este año con un bonito programa.
Así es, y no sé si quieras comentar algo tal vez, Alvi, como para finalizar en esta última emisión del programa antes de darle paso a un punto importantísimo de esta emisión.
Bueno, igual gracias a ustedes, chicos, por la iniciativa. Me parece que fue muy importante. Me acuerdo que sabíamos conversar de este problema de que la academia está ahí toda encerrada y no da, como que no se mezcla, no divulga, no
da. Se vincula con el mundo real.
Entonces, en esta iniciativa creo que sí es importante el paso que han dado. Para que también nos involucremos, ya al final ya aparecí por aquí dos veces.
A la final como sexto ya aquí.
Que no había. Pero más. Gracias a ustedes, ¿no? A su esfuerzo y a esa iniciativa que tuvieron. Y que, bueno, espero que igual no sea la última iniciativa que tengamos todos que como parte de la Maestría de Economía y el Desarrollo para seguir generando una mayor divulgación y una vinculación más fuerte con el resto de la sociedad, porque somos parte de. Uh-huh. Entonces, gracias, chicos, y sí, esperemos que el programa igual siga floreciendo y tengamos también otras iniciativas.
Nuestro próximo paso va a ser la creación de un partido político.
Correcto. Ya tengo los colores.
Yo tengo el nombre ya.
Verde y azul.
Verde flex. No, mentira. Eso, lo que sí, me gustaría igual darle paso a Vale, ¿no? Que nos tienes un número musical para finalizar este programa y de alguna forma también compartir este momento que es para finalizar el año. Estamos entrando a estas épocas festivas de Navidad, de fin de año, entonces creo que sería importante resaltar el talento que nuestra querida Vale tiene.
Ya que molestó que le den un programa para cantar.
Quería cantar y de hecho cantó en algún programa alguna canción relacionada a Correa, me parece. Pero ahora va a cantar una canción más chévere.
No, pues David, gracias por invitarme. Antes de cantar la canción, gracias por invitarme a formar este espacio. De verdad, muchas gracias por darme la oportunidad y por darme la oportunidad a todos ustedes de hacer lo que me gusta, que es hablar.
Hablar hasta por los codos.
Y bueno, para todos los que nos están escuchando, con mucho cariño, felices. Felices fiestas, feliz Navidad y, aunque atrasadito, que viva Quito. La
dos,
pista.
Dos, tres. Claveles y rosas.
Ay, yo quiero escuchar porque no escucho la pista. Sí.
Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Juntos, cuando los reyes con las palmas vieron al niño en un portal cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta oración. Muchas gracias y felices fiestas. Con nosotros será hasta la próxima. Esto fue Economía con Manzanas. Que tengan un bendecido y un buen año 2025. Un abrazo a todos. Chau.